Por favor, si traes tu Biblia, ábrela en Juan. Juan capítulo 11. Nos quedamos en el versículo 33. La semana pasada, Juan 11 habla de esta gran señal que hizo Jesús cuando resucita a Lázaro, a su amigo. Obviamente esto preparaba una señal aún más grande, la última señal que Jesús mostró y que vamos a ver ya al final del libro, casi es pues su propia resurrección. Pero aquí pues es una señal muy importante. Jesús ha sanado personas, ha traído vista a ciegos, ¿no? Pues restaurado, ¿no?, a gente, pero resucitado pues no. Bueno, ya lo había hecho, digámoslo que sí, en los otros evangelios donde se menciona la hija de Jairo, el hijo de una viuda. Son las únicas tres veces que menciona que Jesús resucitó a alguien, son esas tres, ¿no? Lo acabamos de ver ahorita con Lázaro y otras dos. Pero bueno, eso solo preparaba la mayor de ellas, que es la resurrección de Jesús, con un propósito, y lo vamos a ver al final, ¿no? Pero es importante entender el capítulo, habla de eso. Comenzó con esta noticia, ¿no?, que llega a los oídos de Jesús de que su amigo Lázaro, aquel que él amaba, pues está muy enfermo, ¿no? Y Jesús, ¿qué hace? En vez de ir a socorrerlo en ese momento, se queda dos días más, ¿no? Y le dice claramente a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, ¿no? Y cuando Jesús sabe que Lázaro ya había muerto, le dice a sus discípulos, ahora es hora de ir allá, ¿no? Sus discípulos dicen, pero pues si duerme, porque Jesús dice, vamos a despertarlo, en un tono muy espiritual, ¿no? Los discípulos no lo entendían. Ellos dicen, bueno, si duerme, pues va a sanar, ¿no? No necesitamos ir. Recordemos que ya hay mucha oposición en Jerusalén. Estamos prácticamente los últimos días antes de la cruz, ¿no? Una semana antes, más o menos, dos semanas antes de que Jesús se ha crucificado. Entonces realmente ya la oposición es muy fuerte en Jerusalén, en Judea, y él tiene que ir allá. Entonces los discípulos no querían ir allá porque sabía que lo que querían era apresar a Jesús, arrestarlo y matarlo. Entonces dicen, mejor nos quedamos, ¿no? Si va a despertar, pues va a sanar, no te preocupes. Pero ellos no habían entendido y Jesús les deja claro, no, Lázaro ya está muerto, ¿no? Y qué bueno que ustedes no estuvieron ahí, recuerdan que les dice, porque para que ellos puedan ver la obra que Dios va a hacer, ¿no?, a través de Jesús. Después de eso, la semana pasada vimos cuando Jesús llega, ¿no?, y llega y se encuentra con María y con Marta, que son las hermanas de Lázaro, y vimos lo que Jesús les enseña, ¿no?, acerca de la fe. Le dice a una Marta, ¿no?, ella misma dice, pues creo en la resurrección, creo que Jesús, que Dios nos va a resucitar en el posterior día, ¿no? Pero Jesús dice, no estoy hablando de eso, estoy hablando de ahora, ¿no? Y fue el encuentro de Jesús con las dos hermanas. Pero ahora vamos a ver el encuentro de Jesús con Lázaro, precisamente, ¿no?, aquel que está muerto y que lo va a resucitar. Y vamos a leerlo. Todavía no vamos a terminar el capítulo el día de hoy, falta la última parte, pero déjame leerlo. Verso 33, vamos al verso 44. Dice, Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Señor, queremos agradecerte, muchas gracias por este día. Gracias porque tú nos permites reunirnos, Señor, en tu nombre. para conocerte, para buscarte, para escucharte, Señor, eso venimos. Quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí, Señor, pon sus corazones, que el día de hoy sean expuestos a tu palabra, Señor, y que podamos recibirla con mansedumbre, Señor, con reverencia, sabiendo que es palabra tuya, Señor. Por favor, háblanos, instruyenos a través de tu palabra, sé que quieres hablarnos a todos nosotros. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué increíble, ¿no?, esta señal, la resurrección de Lázaro, ¿no? Siempre que la leo me imagino, ¿no?, toda la escena, todo lo que está sucediendo y todo lo que está pasando alrededor, toda la gente que estaba ahí, ¿no?, lo que vieron, lo que presenciaron. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. Ahorita vamos a ver al final, ¿no?, y tratar de imaginarnos lo que estaba pasando. Pero en el contexto es este: Jesús llega, se encuentra con María, ¿no? Más bien, María se encuentra con Jesús, la manda a llamar. Y las dos, Marta y María, le hacen la misma pregunta, ¿no? El mismo, no pregunta, pero digamos el mismo cuestionamiento, sin hacer una pregunta. Si hubiera estado aquí, pues mi hermano estaría vivo, ¿no? Ellas tenían fe en Jesús, pero no tenían la fe completa en Jesús, ¿no? Y es lo que vamos hablando también todavía al día de hoy. Era necesario que ellas pudieran ver este milagro, esta señal, para que se dieran cuenta de quién era Jesús realmente, Dios, ¿no? Y lo primero que vemos es que Jesús, cuando llega María, ella está llorando, ¿no? Dice el verso 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, recuerda cuando ella sale a encontrarse con Jesús, dice el texto que muchos judíos fueron tras de ella pensando que iba a llorar al sepulcro, entonces fueron pues muchos de la casa a seguirlo, y esto es importante porque pues iba a haber muchos testigos de lo que estaba sucediendo, no solamente iba a ser las hermanas de Lázaro, sino mucha gente que estaba ahí, siguieron a Jesús al sepulcro y van a ver lo que va a suceder. Pero estando ahí, ellos están llorando. María está llorando, los judíos que la acompañaban también lloraban. Y es muy interesante, el verbo que usa aquí, en el griego, significa llorar a gritos. O sea, es un lamento, ¿no? Tal vez algunos de ustedes, si no es que todos, hemos estado en algún funeral, ¿no? Hemos podido experimentar la muerte de esta forma, ¿no? Ya sea de alguien muy cercano a nosotros, o un familiar, o lejano, pero cuando estás en un funeral es un momento triste, ¿no? De mucho lamento, de mucho dolor, la gente está llorando, y cuando no hay una esperanza real, pues la gente realmente está así llorando a gritos, ¿no? Como un lamento. Y simplemente Juan nos está pintando la escena para que tú puedas ver, ¿no? O sea, María está totalmente triste, ¿no?, llorando a gritos, los judíos están lamentándose, llorando a gritos, ¿no? Y esto hace que ocurra algo en el corazón de Jesús. No lo vemos en el verso 33. Se estremeció en espíritu y se conmovió, ¿no? Jesús, después de ver llorando a María y a los judíos, se estremece en espíritu y se conmueve. Y esto es muy interesante porque Jesús es Dios, y ahorita lo vamos a ver. Jesús es Dios. Y cuando muestra que Jesús se estremeció, se conmovió, aún dice, vamos a ver más adelante, que dice que lloró, para un griego, ¿no?, en ese entonces, para un griego era muy difícil entender esto, porque si Juan nos está enseñando a través de estas señales que Jesús es Dios, para ellos Dios era un ser, digámoslo así, insensible, ¿no?, un ser que no tenía sentimientos, que nada lo afectaba, porque si algo lo afectaba quiere decir que eso era más poderoso que él, ¿no? Entonces para un griego era difícil entender esto, pero aquí vemos a Jesús sintiendo el dolor. Lo vamos a ver más adelante, pero eso nos habla no solamente de su deidad, sino de su humanidad, ¿no? Y déjame explicarte qué significan estas dos cosas que dice aquí en el verso 33, que se estremeció en espíritu y se conmovió. Se estremeció en espíritu, el verbo que se traduce por estremecer significa realmente bufar con cólera. Lo utilizaban para hablar de los caballos cuando estaban bufando, ¿no? Entonces, más bien, esta es estremeció en espíritu, quiere decir que hubo indignación en Jesús, una molestia en Jesús, en su espíritu se molestó, eso es la palabra estremecer. Cuando lo mezclamos con conmoverse, con el siguiente verbo, pues tú piensas algo así como muy, ay, pues sí, Jesús se estremeció así como en llanto, en dolor, pero no, o sea, hubo un enojo en su corazón, ¿te das cuenta? Una indignación, y eso lo hizo conmoverse. La palabra conmoverse significa mover o agitar, ¿no? O sea, a ese grado Jesús se indignó tanto que se agitó, ¿no? Y Jesús tuvo dos sentimientos diferentes, si lo ves aquí, mostrando su humanidad, como te decía. Por un lado, él estaba indignado, pero eso lo hizo conmoverse. ¿Qué causó la indignación de Jesús? ¿No? Porque cuando tú lo lees así, se estremeció y viendo todo el cuadro, están llorando, lamentándose a gritos, dices, pues claro, se estremeció de dolor. No, aquí dice que se molestó, ¿no? Una indignación. ¿Qué fue lo que hizo que Jesús se indignara? Si ellos están lamentándose. El texto dice que fue ver llorar a María y a los judíos que la acompañaban. Pero exactamente, ¿qué fue lo que lo causó? Pudo haber sido, yo veo dos cosas que pueden haber sido. Número uno, pudo haber sido la falta de fe de ellos, ¿no? Porque al fin y al cabo, pues Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, pero ellos no lo creían, ¿verdad? Ellos pensaban que Jesús podía haberlo sanado cuando estaba vivo, pero había muerto, ya no había nada que hacer. Y eso tal vez pudo haber traído cierta indignación. Pero creo que hay algo más que eso, y creo que va más con esto. Que la indignación de Jesús pudo haber sido al ver cómo la muerte trae dolor al corazón del hombre, ¿no? Creo que más que nada fue eso. Su indignación, su molestia fue cómo la muerte, ¿no?, traía esclavitud. Su indignación pudo ser hacia la muerte como su enemigo vencer en la cruz. O sea, Jesús estaba entendiendo completamente lo que había llevado a Lázaro a esa tumba, ¿no?, que fue el pecado. La paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús en este momento empieza a ver el dolor y en él hay una indignación de ver tan real la muerte. Anteriormente, es cierto, él su corazón se fue movido a misericordia con nosotros, ¿no? Por eso hizo el plan de redención. Pero en este momento ya es un humano sintiendo el dolor de la muerte como tú y como yo. Cualquiera que haya sido, vemos cómo causó en Jesús un sentimiento que lo conmovió. Y vemos a un Señor que a cierto punto nos entiende, ¿no? Humanamente conoce nuestros dolores. ¿Y sabes qué? Me gusta eso, ¿no? Me gusta saber que Jesús puede entender lo que hay en mi corazón, lo que estoy sintiendo. Dice el verso 34, y dijo, Jesús dice esto, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Claro que Jesús podía saber perfectamente dónde estaba Lázaro, ¿verdad? Mejor que nadie, aún mejor que nadie, porque él sabía dónde estaba su alma exactamente. Pero hace la pregunta, mostrando nuevamente su humanidad. Me encanta ver todo esto porque en esto no solo vemos la deidad de Jesús, sino todo el tiempo también vemos su humanidad. Nos está mostrando su humanidad. Él dice, ¿dónde le pusieron? Y lo siguiente, en el verso 35, Jesús lloró. Es cierto, ¿no?, lo que muchos dicen, es el versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró. Pero también es el más conmovedor y a la vez el más potente, ¿no? Poder ver a Jesús llorando. No fue la única vez que Jesús lloró. Jesús lloró al ver a Jerusalén y ver a una Jerusalén que no lo reconocía, ¿no? Una Jerusalén que no reconoció quién lo estaba visitando. Pero aquí lo vemos llorando por el dolor del pecado, que trae el pecado del hombre. Y vemos su divinidad y vemos la humanidad de nuestro Señor. Jesús lloró. Ahora, lo interesante aquí es que el verbo es diferente al que usó en el versículo 33, que te decía que significa llorar a gritos, ¿recuerdas? Aquí usa otro verbo para expresar el lloro. El verbo llorar aquí significa simplemente derramar lágrimas, lo que sería llorar en silencio. Muy diferente. Jesús está profundamente conmovido, como vemos, pero nunca fuera de control. Esa es la diferencia. El hombre está fuera de control, llorando a gritos, pero Jesús siente el dolor, pero él no está fuera de control. Me encanta ver eso. Y podemos ver claramente esto, Hebreos 4, verso 15, si quieres anotar la cita, Hebreos 4, 15. Una y otra vez el escritor de Hebreos nos muestra el sumo sacerdote que tenemos, un sumo sacerdote que nos conviene, y una de esas cosas es que nos conviene es por esto, dice el Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ¿Te das cuenta? Y lo que estamos viendo aquí, tenemos un sumo sacerdote Jesús que puede compadecerse de nuestra debilidad, de nuestro dolor. ¿Por qué? Dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, sin pecado. Porque Jesús fue tentado, igual que nosotros, en nuestra semejanza, aún en esto, pero sin pecado. Jesús se conmovió, Jesús lloró, pero no permitió que eso lo controlara, ¿verdad? Muchos comentaristas dicen, cuando ven este texto, dicen, pues ahí está, es bueno que mostremos nuestras emociones, nuestros sentimientos, es bueno porque pues Jesús lo entiende. Yo creo que está en lo correcto, es bueno mostrarlo, lo que no es bueno es que nos controle, ¿verdad? Cuando dejamos que nuestras emociones, nuestros sentimientos nos guíen, nos controlen, Dios queda afuera. Es Dios quien tiene que guiarnos, es Dios quien tiene que controlarnos. Y aquí lo vemos con Jesús, Él tiene ese sentimiento de indignación, de molestia, ¿no? Al grado de llorar, no salir lágrimas de su rostro por el dolor, pero eso no lo está controlando. Jesús, como vemos, fue conmovido y lloró, pero Él pudo controlarse porque sabía lo que Dios iba a hacer, iba a resucitar a Lázaro. Y podemos decir, bueno, pero eso ya es una ventaja, Jesús ya sabía que iba a resucitar, ¿no? Pues con mayor sentido, ¿por qué entonces estaba llorando? No fue por eso, no fue porque dijo, ¿y ahora qué va a pasar con Lázaro? No, él sabe que iba a resucitar. Él está llorando porque está viendo la condición del hombre así, en el pecado. Y nosotros debemos de aprender a confiar en Dios, igual, porque sabemos que un día Él también nos resucitará de los muertos, ¿verdad? Lo sabemos. Y esa confianza nos tiene que fortalecer, no importa lo que estemos viviendo, ¿no? Así como Jesús confiaba, lo voy a resucitar, a pesar de que había dolor en su corazón, dice, lo voy a resucitar. Tú y yo tenemos que aprender de esto. En 1 Tesalonicenses 4, verso 13 al 14, Pablo habla acerca de esto, y es tan real, cuando las cosas salen de nuestro poder, de nuestras manos, pensamos que está todo perdido, ¿no? Pensamos que a veces que Dios ya no puede hacer nada, y esa es la situación que está ocurriendo aquí. O sea, con los discípulos, con Marta, con María, con los judíos que están lamentando, ellos están diciendo, Jesús, si hubieras llegado antes, hubieras podido hacer algo. Ya no hay nada que hacer. Y a veces así estamos tú y yo. Pero lo que sucede es que no estamos entendiendo quién es Jesús, ¿verdad? Su poder, quién es Dios. Y aún nosotros, ¿qué es aquello que tú y yo no podemos controlar? Lo que estamos viendo el día de hoy, la muerte, ¿verdad? La muerte. A veces la enfermedad, pues si tenemos muchos recursos, tal vez podamos ir a los mejores hospitales y podamos ser sanados, pero después de la muerte, ya no queda en nuestras manos, ¿verdad? Ahí dice, solamente Dios, dice así, solamente Dios. Ahí en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, verso 3 y 14, Pablo escribe, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo usaba esta frase, Jesús también la usó cuando se refirió a Lázaro al principio, está durmiendo, ¿no? Pero realmente está muerto, pero es un estado, digamos, para nosotros que estamos aquí, es un estado que está descansando hasta el día en que lleguemos delante de Dios y podamos ver a esa persona, ¿no? Es una forma en la que Pablo entendía y decía que no estaba muerto, porque esa persona, si está en Cristo, no está muerto, realmente está vivo, pero está durmiendo. Por eso decía, no quiero que ignoren acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esa es la situación. Y así estaban entristecidos todos, porque Lázaro había muerto, sus hermanas, los judíos estaban lamentándose de esta forma, como si no tuvieran esperanza. Fíjate lo que dice Pablo en el verso 14. Porque si, ¿qué cosa? Creemos. ¿Te das cuenta? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y esta es la esperanza que tú y yo tenemos, ¿verdad? Jesús venció a la muerte. Obviamente, en este momento uno llega a la cruz, no ha resucitado. Juan ya lo sabe porque lo está escribiendo y lo escribió 60 años después. Pero Jesús venció a la muerte, y es lo que vamos a ver aquí. Dice el verso 36, Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Entonces, algunos de ellos pueden ver a Jesús, ¿no? Y pueden ver el corazón de Jesús, al grado de decir: mirad cómo le amaba. Y es cierto, Jesús amaba a Lázaro, lo vimos en el verso 5, ¿verdad? ¿Recuerdan? Amaba a María, a Marta y a Lázaro. Pero los judíos estaban equivocados. El llanto de Jesús no era realmente por el amor que tenía por Lázaro, porque él sabía que lo iba a resucitar. Jesús lloró porque estaba compartiendo el dolor humano, el dolor del hombre. Realmente era por eso. Y otros dicen en el verso 37, algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos al ciego, ¿recuerdas el verso, el capítulo 9? Que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera. Pues la respuesta es sí, claro que sí lo podía haber hecho. Jesús podía haberlo hecho, podía haber hecho eso y más, como resucitarlo de los muertos, que es lo que va a hacer. Entonces, qué importante es ver ello, lo que está sucediendo aquí, porque ellos están dudando completamente de Jesús. Aún algunos siguen con lo mismo: no podía este abrir los ojos, como abrió los ojos al ciego, haberlo sanado para que no hubiera muerto. Y qué importante es esto, cuando dudamos del poder de Dios, porque es lo que están haciendo ellos. Unos reconocen el corazón de Jesús, dicen: mira cómo le amaba, pero otros empiezan a cuestionar. Y cuando dudamos del poder de Dios, lo único que mostramos es que no conocemos realmente a Dios. Eso es lo que estamos mostrando. Obviamente, ellos van a conocer el poder de Jesús, pero tú y yo que ya lo conocemos, no tenemos por qué dudar. Cuando un creyente se encuentra cuestionando a Dios, realmente no está creyendo completamente a Dios. No lo está conociendo, no conoce completamente a Dios. Está dudando alguno de sus atributos, como su soberanía, como su omnisciencia, como su amor, como su misericordia, como su gracia. Entonces, qué importante es no dudar y más bien creer. Y realmente así es como conocemos a Dios, ¿no? Cuando lo experimentamos, cuando lo conocemos. Podemos abrir la Biblia, podemos hacer una tarea, ¿no? Y la puedes hacer en casa, te lo recomiendo. Describir todos los atributos de Dios, todos los atributos, ¿no? Omnipresente, omnisciente, ¿no? Todopoderoso, soberano, y los puedes escribir, pero eso no te va a ayudar a realmente experimentarlo. Los puedes tener escritos, los puedes tener en la mente, pero cuando lo vives, trae una convicción a tu corazón. Entonces, qué importante es que nos podamos creer realmente en Dios y que no dudemos de Él. Y lo mismo, estamos dudando es porque no lo conocemos, y estamos dudando es porque Dios quiere revelarse en esa área de nuestras vidas, como sucedió con Job, ¿no? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, ahora te experimenté y reconozco quién soy yo, ¿verdad? Pero fíjate lo que ocurre ahora, verso 38. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces aquí Jesús lo vemos llegando ya al lugar, al sepulcro. Dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Es la misma palabra que Juan usó en el verso 33 cuando dice: se estremeció. Esta palabra, profundamente conmovido, ahora se traduce de esa forma, pero es una palabra que habla de una indignación. Se indignó, pero esta vez su indignación, yo creo que sí fue por la incredulidad de los que estaban cuestionándolo. O sea, ¿por qué no lo sanó? Así como sanó al ciego. Sin embargo, Jesús estaba ahí. Dice: era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Al parecer no era una tumba, digámoslo así, horizontal, como lo fue la tumba de Jesús. Recuerda, la tumba de Jesús dice que removieron la piedra, ¿no? O sea, quiere decir que la empujaron, o sea, una tumba donde más bien lo que hacían era hacer un hoyo en una cueva y se metían y lo hacían más grande. Pero aquí al parecer era una tumba subterránea, estaba en el piso. Aquí nos dice que la tumba estaba, perdón, que la piedra estaba encima, ¿te das cuenta? Por lo tanto, era una tumba en el piso. La piedra que la cubría era más difícil de remover. No solo era empujarla como en la tumba de Jesús, aquí se tenían que levantarla, y entre varios. Y Jesús dice, en el verso 39, quitad la piedra. Y aquí vemos un obstáculo, el primer obstáculo que aparece, ¿no? Un obstáculo obviamente físico, la piedra que tapaba la tumba. Realmente no representaba un obstáculo para Jesús, ¿verdad? Él iba a traer de la muerte a un hombre. O sea, quitar esa piedra, pues no sería nada para él. Entonces viene esta pregunta: ¿por qué pide que la quiten? Veo dos razones. La primera, que Jesús no quería que los hombres se enfocaran en otra cosa más que en la resurrección. Imagínate si Jesús mueve la piedra así, ¿cómo se dice? Psíquicamente, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, la gente hubiera dicho, ¿viste cómo movió la piedra? No, pero resucitó a Lázaro. No, pero ¿viste la piedra cómo se levantó? O sea, Jesús quería que la gente solamente se enfocara en una cosa: la resurrección de Lázaro. Otra cosa que veo por qué Jesús pide que muevan la piedra, tomando en cuenta que él la podía haber movido sin necesidad de ni siquiera de tocarla, es que Dios busca que los hombres participen de su gloria. Él quiere que nos participemos de su gloria. Aquí lo vamos a ver dos veces, aquí y al final. Dios les pide que hagan cosas a los hombres, y eso, creo que eso es un punto importante. Dios usa hombres y mujeres para su gloria, aún en esa tierra, y nos quiere usar a todos nosotros. Va a hacer cosas sobrenaturales, las hace, ¿no? Muy naturalmente. ¿Por qué? Porque lo hace a través de nosotros. ¿Sí te das cuenta? Y tenemos que entender esto. El problema es cuando el hombre se atribuye parte de esa gloria, ¿no? Entonces tengamos cuidado. Dios ha usado a miles de personas para su gloria, y aún la escritura lo muestra. Pero el problema es cuando el hombre empieza a darle gloria a los hombres por eso, ¿no? Y tenemos que tener cuidado. ¿Por qué Dios hace eso? Aquí lo estamos viendo. Porque Él quiere que participemos. Él quiere que estemos activos aún en su gloria. Dice el verso 39, continúa diciendo el verso 39: Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y esto nos muestra muchas cosas, ¿no? Tenía 4 días ya enterrado. Después del cuarto día, ¿te acuerdas? Veíamos algunas semanas atrás cómo la tradición judía pensaba de una forma muy supersticiosa que el alma del muerto rondaba 3 días el cuerpo para ver si podía regresar, ¿no? O sea, superstición. O sea, el cuarto día ya no. Ya el alma se había ido. Obviamente es de una superstición. Entonces Jesús, tratando de romper todo eso, dice: no, hasta el cuarto día voy a ir, ¿no? Y no solo eso, en el cuarto día era cuando empezaba ya, pues, lo que estamos viendo aquí, la putrefacción, la descomposición, ¿no? Entonces la mujer dice, o sea, ya pasaron 4 días, apesta. Y cuando dice apesta es porque ya olía. O sea, aún con la piedra puesta ya llegaba el aroma. Y esto, o sea, cuando empieza a ver el cuadro que está pintando, cuando ves cómo sale Lázaro, o sea, puedes ver el poder de Dios. O sea, imagínate, yo nunca he visto un muerto después de 4 días, ¿no? Pero si lo dice aquí, es una persona que realmente ya está, pues sí, literalmente pudriendo, ¿no? Ya apesta. Y ese era el estado de Lázaro. Además de otros peligros de salud, obviamente. Marta también temía la impureza legal. ¿Recuerdas que la ley decía que los judíos no podían tener contacto con un muerto porque si no se volvían impuros? Tenían que hacer toda una limpieza espiritual, ¿no? Un rito espiritual, un rito de limpieza, perdón. Entonces ella dice: Señor, pues ya, o sea, está muerto, hiede. Ella hasta este punto, yo la veo como diciendo, pues nada más quiere despedirse de él, ¿no? Quiere verlo por última vez. Pero ella no está entendiendo lo que va a hacer, ¿te das cuenta? O sea, ni siquiera ella, ni Marta, ni María están entendiendo lo que Jesús va a hacer. Otra cosa, este versículo tiene una enseñanza práctica y profunda para nosotros. Jesús dice, quiten la piedra, ¿no? Porque Él va a hacer algo grande. Y ella le dice, no, Señor, ya apesta, ya huele feo. O sea, por eso está la piedra, para que no salgan los olores, para no verlo así. Y a veces nos sucede lo mismo espiritualmente. ¿En qué sentido? A veces escuchamos a Dios diciendo, ¿sabes qué? Quita la piedra. Pero respondemos como Marta, Señor, hiede, apesta. ¿En qué sentido? El pecado trae muerte, ¿verdad? El pecado trae muerte. Y sin duda es algo que apesta en nosotros. Y muchas veces tú y yo andamos así. Y tenemos pecados. Pecados que en un momento no conocíamos, pero que Dios empieza a revelar y a mostrarnos. Y Dios empieza a decir, quita la piedra. ¿No? O sea, sácalo a la luz, confiésalo. Y tú dices, no, Señor, mejor entre tú y yo, ¿no? O sea, apesta, ¿para qué le hacemos? Pero Jesús está diciendo, quita la piedra. Si realmente queremos ver el poder de Dios obrando en nosotros, debemos de obedecer, ¿verdad? Debemos de obedecer. Si Él dice, quita la piedra, es porque Él va a hacer algo y debemos de confiar en Él. Si Él dice, ¿sabes qué? Saca a la luz tu pecado, es porque Él va a hacer algo, va a obrar algo, porque Él te va a limpiar. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Si confesamos, la palabra confesar es estar de acuerdo, hablar la misma cosa. Confesar es sacarlos a la luz, exteriorizarlos, primeramente delante de Dios y si es necesario delante de la gente que hemos ofendido. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos, para hacer una gran obra en nosotros. Pero no tenemos que participar, ¿verdad? A veces queremos eso, no, Señor, pues tú sácalo y límpialo. Y Dios dice, no, tú también tienes que estar activo en esto. Y tú tienes que hacer esto. Si confesamos, tú tienes que hacerlo. Es una parte, es una responsabilidad nuestra. ¿Te das cuenta? Si Dios está diciendo, quita la piedra, no esperes, quítala, confía en eso. Jesús pudo haber removido Él solo la piedra, ¿verdad? Más adelante vamos a ver cómo Él removió la suya en su tumba. Pero Él pide a Marta que lo haga. Necesitamos creer que Dios puede hacer algo con nuestro pecado, que Él puede resucitar en nosotros una devoción y una santidad a Dios, pero tiene que haber una respuesta nuestra, obedecer y quitar la piedra. Estar dispuestos a confesar, creer lo que Él nos está mandando a hacer, aunque sea una locura. Verso 40, Jesús le dice esto: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? En el texto, en ningún momento le dice esto directamente a Marta, a sus discípulos se los dijo. Pero sin duda Marta ya le había explicado esto. Aun cuando le dijo, ¿crees? Realmente le estaba diciendo, ¿no? Lo vimos en el verso 25, si recuerdas. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y podemos decir que ahí fue cuando lo está diciendo esto. ¿No ha dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Crees esto? Ese es el segundo obstáculo que vemos aquí. Pero aquí es un obstáculo espiritual que es la fe. ¿Te das cuenta? La fe del hombre. Llega a ser un obstáculo, no tanto para Dios, para nosotros como creyentes. No es que el milagro dependiera de la fe de Marta. No estoy diciendo eso. ¿No? Porque muchos lo toman así, ¿no? O sea, como si Dios necesitara de nuestra fe para poder obrar. No, Dios va a obrar con nosotros y nosotros, pero es necesario la fe. Lo que Jesús está enseñando aquí es que si Marta dejaba de pensar en lo que estaba sucediendo en el cadáver, ¿no?, en la muerte de su hermano, y se concentraba en lo que Jesús era, en lo que iba a hacer, confiando completamente en Él, en su poder, en su amor, vería este milagro como una verdadera señal de la gloria de Dios. Por eso le está diciendo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y para ver la gloria de Dios, lo que vemos aquí, ¿qué necesitamos? Creer, ¿verdad? Y es lo que le está diciendo. Jesús iba a hacer el milagro, aunque ella no creyera, lo iba a hacer. Pero si ella no creía, no iba a ver la gloria de Dios. ¿Sí me explico? Entonces es necesario que tú y yo creamos para poder ver la gloria de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Dice Hebreos 11:6. Lo mismo es aquí. Sin la fe no vamos a poder ver la gloria de Dios. No importa lo que estemos viviendo, necesitamos fe. Y me encanta porque este es el consuelo de Jesús, ¿te das cuenta? De esta forma la está consolando. Jesús no le dijo, mira, lo que tienes que hacer es declarar sanidad. Lo que tienes que hacer es reprender cualquier obra demoníaca. No, Jesús le dice, lo que tienes que hacer es creer, ¿verdad? Ni siquiera le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, todo va a estar bien, aquí estoy yo. Ahorita lo voy a resucitar, espérame. O sea, no, Jesús le dijo, cree y verás la gloria de Dios. Es lo que necesitamos, creer para ver la gloria de Dios. Entonces, en los momentos más duros de nuestra vida, más difíciles, de mayor dolor, en los momentos de tragedia, lo que debemos hacer es confiar en Dios y buscar su gloria, enfocarnos en eso, creer en Él y esperar ver su gloria. Ahí encontraremos el consuelo verdadero, el consuelo de Dios. Como lo dijo en el verso 4, esta enfermedad no es para muerte, ¿recuerdas? Sino para la gloria de Dios. Necesitamos eso. Y eso va a cambiar. Cambia tu perspectiva y cambia tu forma de ver todas las cosas. Aún a Jesús lo vas a poder ver diferente, como realmente es, como Dios mismo. Si tú no estás creyendo en Él, no lo estás viendo como Dios. Lo estás viendo como un mago, tal vez, o algo así. Pero no estás viendo como lo que realmente Él es, Dios mismo. Y eso es lo que está mostrando aquí. Verso 41 dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces quitaron la piedra, como dice el texto, de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos al alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Te das cuenta? Me encanta ver a Jesús. Primero vimos a Jesús llorando y ahora lo vemos orando, ¿no? Orando al Padre. Como te decía, me encanta ver ese texto porque vemos la divinidad de Jesús, pero vemos su humanidad. Está orando al Padre. Y aquí vemos que el poder que fluía por él, pues realmente no tenía su origen en él, sino en Dios. Es lo que está diciendo. Dice, alzando los ojos al alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Ese es el propósito. El milagro que Jesús va a hacer simplemente es una oración contestada por el Padre. Es lo que nos está mostrando. Y eso tiene que animarnos a ti y a mí a orar. Si Jesús, nuestro Señor, estando aquí, oraba y buscaba al Señor, le daba gracias, ¿cuánto más nosotros? No hemos de reconocer eso y darle gracias. Yo sabía que siempre me oyes. O sea, Jesús sabe esto. O sea, Jesús pudo haber orado en voz baja, pero Él está orando en voz alta para que lo escuchen. Por eso dice, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Al dar gracias al Padre en voz alta, Jesús permitió que la multitud que estaba ahí viera que Él actúa bajo la autoridad y el poder del Padre, y que lo que hacía es para su gloria. Qué importante es aprender también nosotros de esto. Todo lo que Jesús hizo era debido al poder de Dios, pero también era para la gloria de Dios, ¿no? tenemos que aprender a vivir así como creyentes, con el poder de Dios, buscando la gloria de Dios. Porque comúnmente hacemos las cosas al revés, ¿no? En nuestro propio poder y para nuestra propia gloria. Ya no es así, Jesús nos lo está mostrando. Debemos de aprender esto de Jesús. Si lo hacemos correctamente, dependiendo de Dios y para la gloria de Dios, dando a Dios el lugar que le corresponde, créemelo, nuestras vidas, la vida de cada uno de nosotros sería un canal más grande de bendición para otros. ¿Qué es lo que Jesús está mostrando aquí? O sea, hago esto y lo estoy orando y lo estoy diciendo en voz alta para, por ellos, para que crean, con un beneficio. Jesús hizo esto por causa de la multitud, como lo vemos, por el bien de ellos, así como lo hizo con sus discípulos en el verso 15. Qué bueno que no estuvieron ahí. Y a veces Dios hace cosas que no entendemos, pero es por nuestro bien, y podemos confiar en eso. Todo este pasaje me habla de eso, de fe, de confiar en quién es Jesús, lo que Él puede hacer. Dice el verso 43: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. ¿Te imaginas esta escena? O sea, ya quitaron la piedra. O sea, ya huele a podrido, ¿no? Jesús ora, levanta la voz, y después de haber orado, dice, clamó a gran voz, o sea, un gran grito. No fue quedito. O sea, Él quería que todos lo escucharan y estuvieran seguros de que fue su voz: Lázaro, ven fuera. Algunos dicen que si Jesús no hubiera dicho específicamente el nombre de Lázaro, todos los del cementerio hubieran salido. Claro que sí, yo creo que también eso. ¿Por qué? Porque en Juan 5, 25, Jesús dijo: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Te imaginas eso? Y Jesús tuvo que ser específico con Lázaro. Lázaro, o sea, Lázaro, solo tú, ven fuera. Porque es el poder de Jesús. La palabra de Dios tiene poder. ¿Te das cuenta? No es la palabra del hombre, es la palabra de Dios la que tiene poder. Y como dice Juan 5:25, de la misma forma, un día todos los muertos oirán la voz de Jesús y se levantarán, ¿verdad? Y podemos estar tú y yo seguros de esto. Se ha escrito en Jesús: un día, aunque dejes este cuerpo, un día vas a escuchar la voz de Jesús diciéndote: ven fuera. Pero en este caso solo fue llamado uno, Lázaro. Dice el verso 44: y el que había muerto, o sea, dejando bien claro el muerto, donde estaba el muerto, ya lo dijo antes, y ahora dice: y el que había muerto, o sea, ya estaba muerto, salió, atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. En aquel entonces esa era la costumbre, ¿no? Envolverlos. Más adelante lo vamos a ver en la muerte de Jesús, ¿no? Le envolvían, ¿no? Le ponían ciertos aromas, ¿no? Y no era tanto como lo que hacían los egipcios con sus momias, ¿no? Embalsamar, ¿no? No era tanto eso, porque lo que hacían con eso es que permitían que el cuerpo durara más tiempo. Los judíos simplemente lo envolvían, ¿no? Poniéndole algunas, ¿cómo? Eso, aromáticas, esencias aromáticas, plantas aromáticas. Por eso es que llevaba 4 días y ya apestaba, ¿no? Pero lo interesante es esto: Él estaba atado y sale, ¿no? Aún dice que su rostro estaba envuelto en un sudario. Lázaro fue, como vemos aquí, es importante entender esto, fue, digámoslo así, revivido completamente. Él regresó, no solo a la vida, sino aún a su salud. O sea, lo que te decía, si ya apestaba, ya estaba en descomposición. Pero Lázaro se está levantando y está saliendo, probablemente con su cuerpo sano, sin ninguna enfermedad, ni siquiera la que lo llevó a la muerte. Entonces, así de impresionante y de completo es lo que Jesús hace. Todos pensamos en Lázaro y pensamos que salió como, como del video de Thriller de Michael Jackson, ¿no? Como un zombie, ¿no? No, él salió envuelto, pero sano. Obviamente apenas se podía caminar porque les amarraban los pies y las manos. Yo imagino por el Lázaro de afinquito casi casi saliendo. Pero él está sano completamente. Ese es el poder de Dios restaurando descomposición. ¿Te das cuenta? Putrefacción. Eso es lo que Dios hace. Pero es importante destacar que Lázaro fue levantado de los muertos, no específicamente resucitado, ¿verdad? Hablamos de la resurrección, pero realmente él fue traído nuevamente al mismo cuerpo que tuvo. Lázaro nuevamente volvió a morir. Y yo cuando pienso que Lázaro salió de haber dicho, ¿qué estoy haciendo otra vez aquí? ¿No? O sea, yo ya estaba delante del Señor, ¿no? Yo ya estaba en la presencia de Dios, no sé, en el paraíso, y otra vez me trajeron. No dice nada de él. Lo más interesante es que no dice ni una palabra Lázaro. Yo creo que estaba envuelto en los vendas y no podía ni hablar. Pero es traído nuevamente a una vida, pero él va a morir porque este cuerpo no va a heredar el reino de Dios, ¿verdad? El primero en resurrección real, ¿quién fue? Jesús. Jesús resucitó, su cuerpo no está en una tumba. Su cuerpo no está en esta tierra. Él ascendió al Padre en un cuerpo glorificado. Y tú y yo un día vamos a experimentar eso, ¿sabes? Ya sea en la muerte o en el rapto, una transformación, tú y yo lo vamos a experimentar, porque este cuerpo que ya está muerto no puede experimentar la gloria de Dios. Dios nos tiene un cuerpo para nosotros. Dios es el único que puede dar vida, ¿verdad? Aún de esta forma. Y Jesús lo está haciendo, por lo tanto Jesús es Dios. Esta es la mayor señal que hizo. Bueno, la más grande fue su resurrección, pero la señal más grande que hizo como un milagro fue esta, la resurrección de Lázaro, el traer a vida a una persona que estaba muerta ya por varios días. Jesús le dice a los hombres, desatadle y dejadle ir. Me encanta porque Jesús no dijo, vayan e interróguenlo, a ver, pregúntenle, a ver, ¿dónde estuviste todo este tiempo, no? ¿Cómo fue? ¿Qué viste en el cielo? Oye, a ver tu testimonio de cuando fuiste al cielo. No. Nunca dice nada de eso, ¿no? Y el día de hoy, ¿cómo llama la atención esos videos, ¿no? Grabaciones de personas que fueron al cielo y lo que vieron, y ahí estás bien clavado y, ay, no sé, a ver qué vio. O sea, aquí hay algo bíblico y ni siquiera nos habla de eso, no dice nada de eso, porque eso no tiene importancia, ¿verdad? Lo que importa aquí es lo que Jesús está haciendo, su poder. Jesús simplemente dice, desátenlo y déjenlo ir. Jesús pudo haberlo resucitado también sin vendas, ¿verdad? Ni nada que le atara. Pero nuevamente vemos la participación de los hombres. Lo que te decía, quiten la piedra. Y ahora dice, desátenlo y déjenlo ir. En verdad Dios quiere que participemos con Él. Como Pablo lo oíamos el domingo pasado, ¿no? Dice, somos colaboradores, como colaboradores de Dios, ¿verdad? Porque Dios quiere que colaboremos en su obra, aún de su gloria. Quiere que participemos en su obra. Desatarle y déjenle ir. Así estaba este hombre y Dios trajo vida, pero usa a los hombres para completarlo. Dios trae vida, pero es, digámoslo así, es responsabilidad, viéndolo espiritualmente, responsabilidad de la iglesia, la edificación de los santos, ¿verdad? Efesios, acompáñame a Efesios, por favor. Vamos a ver Efesios 4 ahorita. Verso 11. Dice, y él mismo constituyó, hablando de Dios, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, ese es el fin, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A veces quisiéramos que Dios hiciera su obra en cada uno de nosotros así perfecta. Ya me convertí, creí en Jesús y soy un santo aquí en la tierra en todos los sentidos, aún sin pecado. Y no, la iglesia no es así. La iglesia somos un grupo de personas que estábamos muertas, ¿verdad? Que Dios nos trajo a la vida, pero que cada uno tiene que participar. Y así como Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir, nos tenemos que hacer eso con las personas nuevas que llegan a la vida en Cristo. Así es como Jesús puede llamar a la persona muerta por el pecado, porque la palabra de Dios dice eso. Él nos puede llamar de la muerte a una nueva vida en Él. Y Jesús sigue llamando a los muertos para que salgan de sus tumbas hoy. Fíjate ahí en Efesios, en el capítulo 2, Efesios 2, verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿Te das cuenta? ¿Qué nos dio? Vida. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en delitos y pecados. Eso es lo que nos llevó a la muerte delante de Dios: el pecado. Y lo que Jesús está haciendo físicamente lo sigue haciendo el día de hoy, pero espiritualmente, dándole vida a personas muertas en sus pecados, personas muertas que no le conocen. Continúo leyendo Efesios 2, dice: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo como este mundo vive, así, lamentándose con gran tristeza, porque no tenían una esperanza. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, y esa es la verdad, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos, estábamos muertos a ese grado. El pecado, igual que Lázaro, nos tenía así, atados, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo estaba él? Atados las manos y los pies con vendas, el rostro envuelto en un sudario. Así estábamos tú y yo, atados por el pecado, por el dolor. Verso 4: pero Dios, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia, las riquezas del Señor, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros, ¿cómo? Muertos en pecados. Esa era nuestra condición. Y tal vez esa sea tu condición el día de hoy. Espiritualmente estás muerto. Sigues viviendo esclavo de tu pecado. Tu pecado te tiene atado de manos y pies. No puedes caminar, no puedes andar en libertad. Estás muerto. Te estás pudriendo en tu pecado. Fíjate lo que dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios puede darte vida el día de hoy, una vida eterna, si crees en Él. Y si juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Más adelante vamos a estudiar Efesios, pero es una realidad esa. Si tú has puesto tu fe en Cristo, Él ya te resucitó espiritualmente, tienes vida, y aún tú ya estás, ya tienes tu lugar celestial. ¿Te das cuenta? En los lugares celestiales en Cristo, con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Te das cuenta? Y lo dejas más claro. Por gracia, ¿por qué? Porque tú estás muerto. ¿Lázaro podía hacer algo por sí solo? Estaba muerto. Lo mismo ocurre espiritualmente. Tú y yo no nos podemos salvar. No había nada que pudiéramos hacer. Y nadie podía hacer nada por nosotros. Solo Jesús podía hacerlo. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Eso es lo único que Dios nos pide: fe. Todo el tiempo, y lo vimos con Lázaro, creer. Si crees, vas a ver la gloria de Dios, ¿no? En todos los sentidos, aquí y cuando llegues a su presencia. Porque lo que te llevó ahí fue la fe. Obviamente lo que hizo Jesús, pero de tu parte fue solamente que creíste en eso. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios, un regalo de Dios. la salvación. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Entonces sí, desatadle, ¿verdad? Déjalo que ande, déjalo que camine, para que anduviésemos en ellas, es necesario eso. Jesús vino a darnos esta libertad, esta vida eterna realmente en Cristo. Déjame citarte nuevamente Juan 5, 24, 25. Hace rato leí el versículo 25, pero ahora quiero leer los dos. Juan 5, 24 y 25. Dice el verso 24, Jesús dijo: de cierto os digo. De cierto, ¿te acuerdas de énfasis que hacía Jesús? De cierto. ¿Y qué es lo que va a decir? El que oye, ¿qué cosa? Mi palabra. Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado, ¿de qué? De muerte a vida. Y fíjate lo que dice entonces verso 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es. Y ahora es para nosotros, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y tal vez Dios está diciendo el día de hoy, cree en mí, voy a darte vida. Vida eterna, estás muerto en delitos y pecados. Yo puedo darte vida. El que oye mi palabra, el que me oye a mí. ¿A quién escuchó Lázaro? ¿Escuchó los lamentos de sus hermanas? ¿El lloro? Tal vez igual de escandalosos que como Jesús cuando dijo Lázaro, ven fuera. Pero ni siquiera se escuchó. Escuchó la voz de Jesús. Porque es la única voz que puedes escuchar cuando estás muerto. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Cuando los pecadores muertos oyen la voz del Hijo de Dios a través de su palabra, esta es su palabra, ¿no? Es la forma en la que oímos la voz de Dios y creen, reciben esto, vida eterna. Vida eterna. Por lo tanto, rechazar la palabra es quedarse muerto para siempre. Hoy es el día en que tú puedes realmente escuchar y decir, hoy escuché la voz de Jesús diciéndome, ven fuera, quita la piedra, confiésalo, arrepiéntete y cree en mí y verás la gloria de Dios y vas a tener vida y vas a poder caminar ya sin estar atado a nada. Jesús tiene el poder aún, es Dios. Y es necesario, así como Él lo dijo, cree, quieres ver la gloria de Dios, tienes que creer. Es necesario que creas en Él para que puedas ver su gloria y puedas experimentar esa vida eterna. Jesús sigue resucitando personas. Lo sigue haciendo el día de hoy. Y tú el día de hoy puedes ser una de ellas. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias. Gracias por tu obra, gracias porque aún al recordar, Señor, esa historia de esta señal, este milagro, Señor, tan potente, Señor, tan sorprendente para nosotros, que fue la resurrección de Lázaro, aún al ver esta historia nos recuerda, Señor, lo que has hecho con nosotros, los que hemos creído en ti, nuestra condición, estábamos muertos, Señor. No llevamos 4 días, llevamos, Señor, años muertos en pecados, totalmente apestosos, Señor, podridos en nuestro pecado, así estábamos hasta ese día bendito en que tú, Señor, pronunciaste nuestro nombre y nos llamaste a quitar la piedra, confesarte como nuestro Señor y Salvador, y ese día nos diste vida. Gracias, Señor. Sabemos que esto también es, Señor, un símbolo, una señal de lo que tú harás en aquel día, Señor, cuando lleguemos a tu presencia. Los que hemos creído en ti, un día vamos a dejar este cuerpo, Señor, y nos vas a resucitar para vida eterna, ya no en este cuerpo, como lo hiciste con Lázaro, va a ser una vida eterna, Señor. Pero es necesario primeramente, espiritualmente resucitar, pasar de muerte a vida, creyendo en ti, Señor. Creyendo que tú eres Dios. Que tú viniste, Señor, a esta tierra a morir por nuestro pecado. Que el gran problema que tenemos los hombres es ese, nuestro pecado. Y que no podemos solucionarlo. Ni nadie puede hacerlo, no hay nadie que pueda hacerlo, solamente Jesucristo. Aquel que vino siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó y fue hecho semejante a los hombres, para que estando en la condición de hombre, muriera por todos nosotros en una cruz, para darnos vida, vida eterna, tomando nuestro castigo, llevando nuestro pecado, dándonos su justicia. Gracias, Padre, por recordarnos esto. Quiero pedirte, Señor, si hay alguien aquí, a una persona a la que tú estás llamando el día de hoy y estás diciendo, sal fuera, quiero darte vida, Señor, que obedezca, que crea en ti, que pueda tomar esa decisión, que pueda experimentar tu poder, tu gloria, Señor. Comenzar una nueva vida, ya sin ataduras, Señor. Sin nada que lo tenga atado, esclavizado. Por favor, eres poderoso para hacerlo. Por gracia, Señor, lo haces. Hazlo, Señor, te lo rogamos. Y nuevamente aquellos que hemos creído, gracias por recordarnos estas cosas, Señor. Perdónanos si alguna vez hemos dudado de ti, de tu poder. Necesitamos conocerte, Señor. Necesitamos experimentarte y te damos gracias. Ayúdanos. Ayúdanos. Fortalece nuestra fe, Señor. Por favor, Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.